10:30 minutos, tiempo de noticias en Radio Martí. Bajo licencia extrapenal fue excarcelado el lunes el preso político Luis Frometa Comte, ciudadano cubano-alemán, que fue detenido por participar en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 en La Guinera, en La Habana. Desde la capital cubana, Brisaida Abad confirmó la información a Martí Noticias.
Sí, es cierto, en el día de hoy fue excarcelado mi esposo Luis Frometa Comte. Fue bajo una licencia extrapenal hasta que extinga la sanción. No fue liberado completamente, pero bueno, está libre, está aquí en la casa, gracias a Dios y a todas las personas que han luchado por él. Así que ya sabes, libre al fin, no como queríamos, pero bueno, está en la casa.
Luis Frometa Comte, de 62 años, fue condenado a 25 años de prisión tras recurso de casación, su condena reducida a 15 años. A raíz de la detención de Frometa Comte, la activista cubana Salomé García Bacallao sugirió que él fue testigo del asesinato de Diubis Laurencio Tejeda, la única víctima fatal de la represión a las protestas que ha sido reconocida hasta el momento. Y activistas de Cubalex expusieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la crítica situación de las personas con discapacidad psicosocial privadas de libertad en Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En una audiencia ante la CIDH, la directora ejecutiva de Cubalex, Laritza Diversent, dijo que en Cuba el encarcelamiento va más allá de la mera privación de la libertad, sino que representa la privación de derechos humanos básicos y dignidad, y que esa realidad es especialmente grave para las personas con discapacidades psicosociales, que son abandonadas en un sistema penitenciario que priorice el castigo sobre la rehabilitación.
Las personas con discapacidad psicosocial son sometidas a confinamiento extremo, en celdas sin ventilación, sin luz natural y sin contacto humano durante periodos prolongados. Este castigo no responde a criterios médicos, sino a la conveniencia de las autoridades penitenciarias, quienes usan el aislamiento como herramienta de tortura psicológica. Casos documentados revelan un patrón alarmante de suicidios y autolesiones en prisión.
Diversen dijo además que las personas con enfermedades mentales no reciben el diagnóstico ni el tratamiento adecuado y que el acceso a medicamentos psiquiátricos es escaso. Añadió que el Código Penal cubano establece que una persona con discapacidad psicosocial no puede cumplir condena en prisión, sino en hospitales especializados. Sin embargo, en la práctica esto no se cumple debido a la falta de psiquiatras en las prisiones. Por su parte, Giselle Murphy, jefa del equipo legal de Cubalex, dijo que el sistema carcelario en Cuba refleja una crisis estructural que impacta gravemente a las personas con discapacidad psicosocial, sometiéndolas a condiciones degradantes y a la violación sistemática de sus derechos humanos.
Entre el 2022 y el 28 de febrero del 2025, Cubalex ha documentado al menos 255 actos de represión contra esta población penal, de los cuales 79 corresponden a negación o atención médica deficiente, 47 a hechos de violencia física o psicológica y 22 al uso de celdas de castigo como método de sanción y control. Estas prácticas han generado un alarmante incremento de intentos de suicidio, evidenciando el grado de desesperación y vulnerabilidad al que son sometidas estas personas.
Murphy señaló además que las personas con discapacidad psicosocial no son separadas del resto de la población carcelaria, lo que las expone a abusos y agresiones constantes. Desde Washington para Martí Noticias, les habló Michelle Sagué.
En Venezuela, presos políticos se han declarado en huelga de hambre en el SEBIN, en la sede de la policía política en la capital Caracas. Precisamente desde esa capital venezolana nos llega el siguiente reporte.
En un video difundido por redes sociales, el sargento de primera de la Guardia Nacional, José Alexander Sanguino Escalante, dijo que junto al Policía Nacional José Alvarado, identificándose como pertenecientes a la llamada Operación Gedeón, anunció el inicio de una huelga de hambre.
Hacemos responsables de nuestras vidas y de nuestros familiares al narcodictador Nicolás Maduro y a su camarilla de generales traidores a la patria y a los ideales de Bolívar. ¿Qué dirán nuestros hijos? ¿qué dirán nuestros nietos? ¿Que fuimos unos cobardes y permitimos que la patria se derrumbara a pedazos, o fuimos valientes y dimos todo por salvarla?
Además, enviaron una carta a la Fuerza Armada Nacional tras declararse en huelga de hambre, en la que dijeron a los militares que es hora de despertar y hacer cumplir el dictamen del voto. La ONG Justicia, Encuentro y Perdón confirmó la huelga de hambre en la sede del SEBIN en Caracas, en protesta por las condiciones inhumanas y la vulneración de sus derechos. Los detenidos enfrentan hacinamiento, alimentos insuficientes, retrasos procesales y maltratos. La organización exigió garantizar su integridad y alertó que las recientes excarcelaciones solo han beneficiado a casos postelectorales, dejando a otros sin justicia. Este lunes, precisamente, el Ministerio Público informó la excarcelación de 110 personas detenidas en el contexto de la crisis postelectoral.
El Papa Francisco se encuentra lo suficientemente estable hoy y respira sin ventilación mecánica tras sufrir dos crisis respiratorias el lunes, así lo dijo el Vaticano. El pontífice de 88 años, hospitalizado desde el 14 de febrero para tratar una infección respiratoria, durmió toda la noche y se reanudó la fisioterapia respiratoria, según un parte de la Santa Sede. Francisco no necesitaba la máscara de ventilación mecánica que le cubre la nariz y la boca para bombear oxígeno a sus pulmones desde el martes en la mañana, agrega la comunicación. Hasta aquí las informaciones, sigue en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Teudy Giró y Ariane González.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
Cuando bostezamos, nuestro cuerpo ejecuta una serie de reacciones automáticas que, aunque parecen sencillas, esconden procesos complejos en nuestro sistema auditivo. En ocasiones, muchos hemos estado notando que tras un bostezo, nuestra audición se apaga momentáneamente o que los sonidos se perciben atenuados. ¿A qué se debe esta reducción temporal en la capacidad auditiva? El bostezo es un reflejo universal que implica la apertura de la boca y un profundo inhalar tras una amplia exhalación. Durante este proceso se activan varios músculos faciales y del cuello, entre ellos el músculo tensor del velo del paladar. Este músculo, al contraerse, ayuda a abrir la trompa de Eustaquio, ese pequeño conducto que conecta el oído medio con la nasofaringe. La función primordial de la trompa de Eustaquio es igualar la presión del aire en el oído medio con la presión atmosférica. Normalmente, cuando estamos en reposo, este conducto se encuentra cerrado y se abre de forma breve durante actividades como tragar, masticar o precisamente bostezar. Al abrirse, se produce un cambio repentino en la presión del oído medio que puede modificar momentáneamente la posición de la membrana timpánica y la vibración de los huesecillos del oído. Esta variación transitoria en la presión afecta la forma en que las ondas sonoras son transmitidas hacia la cóclea, lo que se traduce en una disminución temporal de la capacidad auditiva. Además, en algunas ocasiones, este mecanismo puede generar la sensación de vibración o aleteo en los oídos, fenómeno que algunos atribuyen a la formación de un tapón de cera en la trompa del Eustaquio durante el bostezo. Es interesante notar que este apagón auditivo no es necesariamente perjudicial. De hecho, podría entenderse como una respuesta protectora. Al modificar temporalmente la transmisión del sonido, el sistema auditivo se protege de posibles cambios bruscos de presión, que en condiciones extremas podrían dañar la estructura delicada del oído medio e interno. Una vez finalizado el bostezo, la trompa de Eustaquio se cierra y la presión se restablece, devolviéndonos nuestra capacidad auditiva normal. Aunque la disminución en la capacidad auditiva al bostezar es un fenómeno común y de corta duración, comprender estos procesos nos ayuda a estar más atentos a nuestra salud auditiva. La correcta función de la trompa de Eustaquio es fundamental para mantener el equilibrio de presión y, por ende, una buena audición. Problemas persistentes en este mecanismo pueden asociarse a alteraciones como la barotrauma o infecciones del oído, en las que la audición se ve comprometida de manera prolongada.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, o en Radio Martí.
Café Digital.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología, con Danilo Fuentes.
Steve Jobs es uno de los nombres más importantes en la historia de la tecnología, cofundador de Apple. Jobs revolucionó las industrias de la informática, la música, el cine y las telecomunicaciones, dejando un legado imborrable. Su visión audaz, su capacidad para fusionar diseño y tecnología y su enfoque en la experiencia del usuario transformaron no solo a Apple, sino también al mundo. Steve Paul Jobs nació el 24 de febrero de 1955 en San Francisco, California, y fue adoptado por Paul y Clara Jobs, una pareja de clase trabajadora. Desde una edad temprana, Jobs mostró gran interés por la electrónica y la tecnología. Creció en Silicon Valley, el epicentro de la innovación tecnológica, lo que influyó enormemente en su formación. Durante su adolescencia, Jobs conoció a Steve Wozniak, un talentoso ingeniero con quien más tarde fundaría Apple. Tras terminar la escuela secundaria, Jobs asistió brevemente a Reed College, en Oregon, aunque abandonó los estudios después de solo 6 meses. A pesar de dejar la universidad, continuó asistiendo a clases de manera informal, lo que influiría en su enfoque hacia el diseño y la tipografía en Apple. En 1976, a la edad de 21 años, Steve Jobs y Steve Wozniak fundaron Apple Computer en el garaje de los padres de Jobs. El primer producto de la compañía, el Apple One, fue una computadora hecha a mano que Wozniak diseñó y que Jobs ayudó a comercializar. Aunque rudimentaria en comparación con los estándares actuales, esa máquina marcó el inicio de la revolución de las computadoras personales. El verdadero avance llegó en 1977 con el lanzamiento de Apple II, una de las primeras computadoras personales de éxito comercial. Este dispositivo fue pionero en la idea de una computadora accesible y fácil de usar para personas no técnicas, una filosofía que definió a Apple durante décadas. Sin embargo, el éxito definitivo vino con el lanzamiento de Macintosh en 1984. El Macintosh fue la primera computadora personal en ofrecer una interfaz gráfica de usuario amigable y un mouse, facilitando la interacción entre humanos y máquinas de una manera que nunca antes se había visto. A pesar del éxito inicial de Apple, las tensiones internas comenzaron a crecer. En 1985, tras una disputa con el entonces director John Sculley, Jobs fue forzado a salir de Apple, la compañía que él mismo había cofundado. Esta fue una de las etapas más difíciles en la vida de Jobs, pero también una de las más formativas. Después de dejar Apple, Jobs fundó Next Incorporated, una empresa de hardware y software que desarrollaba computadoras orientadas principalmente en los mercados educativos y empresariales. Aunque Next Incorporated no tuvo un gran éxito comercial en términos de ventas de hardware, su software terminó siendo fundamental para el desarrollo de futuras tecnologías. De hecho, Next Step, el sistema operativo de Next Incorporated, formaría la base del futuro sistema operativo de Apple, Mac OS. Durante su tiempo fuera de Apple, Steve Jobs adquirió la división de gráficos por computadora de Lucasfilm en 1986, que posteriormente se convertiría en Pixar Animation Studios. Bajo el liderazgo de Jobs, Pixar se convirtió en un estudio líder en la animación por computadora, lanzando en 1995 la primera película animada completamente por ordenador, Toy Story. En 1997, Apple se encontraba al borde de la bancarrota y los directivos de la compañía tomaron la audaz decisión de traer de vuelta a Steve Jobs. Su regreso marcó un punto de inflexión para Apple. Jobs introdujo una serie de cambios radicales que incluyeron la simplificación de la línea de productos, el enfoque en la innovación y un fuerte énfasis en el diseño. Bajo su liderazgo, Apple lanzó algunos de los productos más revolucionarios de la historia de la tecnología. Por ejemplo,
iMac en 1998, una computadora todo en uno que combinaba diseño elegante y facilidad de uso, ayudando a Apple a recuperar su posición en el mercado. Después, el iPod en el 2001, un dispositivo que revolucionó la industria de la música al permitir a los usuarios llevar miles de canciones en su bolsillo. El iPhone en el 2007. El lanzamiento del iPhone cambió para siempre la forma en que interactuamos con la tecnología, integrando un teléfono, un reproductor de música y una computadora en un solo dispositivo. También podemos mencionar el iPad en el 2010. Jobs introdujo el concepto de la tableta, ofreciendo una nueva forma de consumir y crear contenido. Estos productos no solo transformaron sus respectivas industrias, sino también establecieron a Apple como una de las compañías más valiosas y admiradas del mundo. Su habilidad para anticipar las necesidades del consumidor antes de que ellos mismos las percibieran fue la clave de su éxito. Los dispositivos de Apple no solo eran funcionales, sino que también eran atractivos visualmente y fáciles de usar, lo que les dio una ventaja competitiva sobre otros productos en el mercado. En 2004, Steve Jobs fue diagnosticado con cáncer de páncreas, una enfermedad que luchó durante años. A pesar de su enfermedad, continuó liderando Apple y anunciando nuevos productos hasta el 2011, cuando finalmente renunció como CEO debido a su deteriorada salud. El 5 de octubre de 2011, Steve Jobs falleció a los 56 años de edad, dejando un vacío en el mundo tecnológico y empresarial.
Café, café digital. Digital.
Face to face, put your hands round my waist. I'm a wave, baby, bring me in. Like a sun ray, kiss my skin. Got your body, baby, on my mind. Rock my body, baby, through the night. Baby, we go from left to right.
digital. Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, dirigiéndome específicamente a todos esos jóvenes que escuchan a Radio Martí. Quiero que sepan que estoy muy consciente de ustedes. Oro día a día. Con el ejemplo que yo he vivido, sabrán que está en nuestras manos poder cambiar nuestro futuro. Y cada uno de nosotros podemos tener un impacto grande en el mundo que nos rodea. Sigan con fe, con esperanza. Sigan adelante y les deseo que se cumplan todos sus sueños.
Café Digital.
Un grupo de científicos ha demostrado por primera vez que las descargas eléctricas pueden guiarse mediante sonidos que actúan a modo de cables eléctricos invisibles. Estos investigadores han ideado un modo eficaz de guiar las descargas eléctricas mediante ondas ultrasónicas, un hallazgo que podría tener una multitud de aplicaciones prácticas en campos como la industria o la salud. Las descargas eléctricas tienen distintas aplicaciones. Se pueden utilizar, entre otras cosas, para soldar, energizar dispositivos electrónicos, matar gérmenes o encender el combustible en algunos motores de automóviles. Sin embargo, a pesar de su utilidad, son difíciles de controlar en espacios abiertos, puesto que se dividen en ramas caóticas que tienden a dirigirse hacia los objetos metálicos más cercanos. El logro del equipo ha sido precisamente encontrar un modo de guiar la electricidad a través del aire, en este caso mediante ondas ultrasónicas, es decir, mediante sonidos más agudos de lo que puede percibir el oído humano. El nivel de control de las descargas eléctricas permite guiarlas alrededor de obstáculos o hacerlas impactar en puntos específicos, incluso en materiales no conductores, tal como detallan los investigadores. Se trata, en cierto modo, de tender un cable eléctrico invisible, por así decirlo. Observamos este fenómeno hace más de un año. Luego nos llevó meses controlarlo e incluso mucho más tiempo en encontrar una explicación, dijeron los científicos. Esta guía se produce para que las descargas eléctricas calienten el aire, que se expande y disminuye su densidad. Posteriormente, el aire caliente es guiado por ondas ultrasónicas hacia regiones donde la intensidad del sonido es mayor, y las siguientes descargas siguen estas regiones de aire más ligero debido a su menor voltaje de ruptura. El control preciso de las descargas eléctricas permite su utilización en una amplia gama de aplicaciones, tales como ciencias atmosféricas, procedimientos biológicos y alimentación selectiva de circuitos. Anteriormente, las descargas eléctricas solo podían guiarse con descargas inducidas por láser, coloquialmente llamadas electroláseres, lo que requería el uso de láseres peligrosos para los ojos y para la piel, así como una sincronización precisa entre esta fuente de luz y la descarga eléctrica. El método desarrollado por este equipo al utilizar ultrasonidos es seguro para las personas. Además, el equipamiento ultrasónico es compacto, asequible y puede funcionar de forma continua.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital rm@gmail.com.
En vez de fabricar robots del tamaño de insectos para que puedan colarse por espacios estrechos e inspeccionar lugares afectados por catástrofes a fin de hallar víctimas a rescatar entre los escombros, un equipo de robotistas y biotecnólogos apuesta por cyborgs de insectos. Dependiendo del grado de presencia de una u otra naturaleza, podemos considerar a un cyborg como un robot con algunas partes biológicas o como un ser vivo con algunas partes robóticas. En otros casos, la ambigüedad puede ser mucho mayor. Un equipo internacional encabezado por Mohamed Arillanto de la Universidad de Osaka en Japón ha creado y está perfeccionando un nuevo modelo de cyborg, en este caso de cucaracha. Los cyborgs son insectos que tienen muchas ventajas sobre los robots insectoides. El consumo de energía es menos problemático, por lo que es más fácil miniaturizarlos e incluso ya vienen de fábrica con numerosas funciones innatas aprovechables. Sin embargo, la investigación sobre los cyborgs de insectos se ha limitado a su conducta en entornos sencillos, como superficies planas complementadas con dispositivos externos de ayuda a la navegación. El equipo de investigación quería comprobar si un cyborg de insecto podía circular por un entorno más complejo, propio del mundo real. Se instalaron en cucarachas sensores que detectan movimientos y obstáculos y se programaron para que funcionaran junto con las habilidades innatas de las cucarachas, como trepar o seguir el perímetro de las paredes. Los pequeños circuitos electrónicos daban órdenes de navegación a las cucarachas cuando era necesario, pero por lo demás se mantenían al margen, permitiendo a los insectos cyborg evitar obstáculos y recuperarse de caídas empleando para ello su parte biológica. El equipo se puso a prueba a los cyborgs de insectos en carreras de obstáculos sobre suelo arenoso sembrado de piedras y trozos de madera. Incluso en entornos relativamente lejos y desconocidos para las cucarachas, los cyborgs fueron capaces de superar los obstáculos y llegar a su destino. Esto demuestra que poseen una eficiencia inherentemente mejor que la de los robots de su mismo tamaño. Ya hay aplicaciones prácticas para estos cyborgs de insecto. Pueden inspeccionar lugares que, tras una catástrofe, sigan siendo demasiado peligrosos para los humanos. Por supuesto que también pueden utilizarse para explorar entornos demasiado pequeños para los humanos, como el interior de tuberías o de huecos entre montones de escombros de edificios derrumbados.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital. RM. @gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Lebro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
En la vida puede ir con mucha prisa, espera una vida buena y un amor sin medida. Tenemos en la vida puede ir con mucha prisa, espera una vida buena y un amor sin medida.
Un amor con calor, un amor de valor.
Radio Martí y martinoticias.com presentan una cobertura especial sobre el discurso presidencial.
My fellow Americans, my administration is working closely with our state and local partners.
El presidente de los Estados Unidos de América, Donald J. Trump, se dirige al pueblo norteamericano para hablar sobre los asuntos más importantes que enfrenta la nación.